¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, hoy, querido auditorio, el tema va a estar fuerte y vamos a aprender muchísimo porque descubriremos si somos codependientes emocionales o si tenemos algún tipo de codependencia hacia las adicciones, hacia relaciones abusivas, hacia los hijos, etcétera, porque creo que nuestra invitada nos va a platicar que creo que hay muchos tipos de codependencias. Y el papel de riesgo que juega la familia, nuestra familia, para que
se desarrolle.
Para que se desarrollen estas codependencias. De verdad, va a estar buenísimo. Pero antes quiero saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Ade?
Bien, encantada de estar aquí con ustedes otra vez. Nos encanta que nos sigan, que nos acompañen cada sábado. Y bueno, además decirles que ya tenemos canal de YouTube. Pueden ver el programa en YouTube y pueden escucharlo en cualquier plataforma digital. El día de hoy nos acompaña Regina Curi. Ella es psicóloga certificada en terapia cognitivo-conductual, consejera de adicciones y tiene más de 15 años de experiencia en diversas áreas que incluyen prevención, intervención en crisis, manejo de conductas de riesgo. Y bueno, es autora de los libros Girando en un tacón y Ya aliviánate. Bienvenida, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme.
Sí, no, Regina estuvo hace años con nosotros, ¿hace qué será, Regina? Hace como
unos 18.
Ay, no, cálmate, Jano, no,
apenas tienes... llegamos 12.
Ah, pero, bueno, entonces...
Pero unos 8, fácil, ¿eh? Fácil, 8 años. Así que está... ¿Cuándo salió tu libro?
No, pues hace del 2006.
No, bueno, hace muchos años.
Sí, hace muchos años.
Oye, Regina, pero antes que nada, ¿nos podrías definir qué es la codependencia y de dónde viene el término para que todo el mundo entremos en el mismo camino?
Ok, para estar en la misma página.
Exacto.
A ver, la codependencia es un patrón de pensamiento y de comportamiento hacia el control. O sea, yo pienso compulsivamente y actúo compulsivamente hacia el control de los demás. Pienso que puedo controlar a los demás. Esa es la codependencia. Y, bueno, se divide en muchísimos tipos de conductas. Pero ¿de dónde viene la codependencia? Viene de los centros de tratamiento en Estados Unidos. Uh-huh. En los años 70, 60, 70, cuando empiezan a ver estos centros de tratamiento en Minnesota, llegaban los adictos, ¿no? Los alcohólicos a los centros de tratamiento y los terapeutas, pues, estudiaban a los adictos y luego veían a la familia y decían... Estos están igual de locos.
Menos loco.
Sí,
claro,
o sea,
no es ya gratis.
Ellos, o sea, tienen conductas similares, pero ellos no están consumiendo drogas, ¿no? Y en un inicio se daba el término de coadicto, ¿no? Que era como alguien que estaba cerca de un adicto. Y después fueron viendo, pues, que no nada más, que no se reducía a tener relaciones con un adicto, tener relación con un adicto, sino para cualquier persona. Entonces surge Melody Beattie, que es la mujer que escribe Ya no seas codependiente,
buenísimo,
entre muchísimos otros libros, es la que empieza a hablar estas conductas, ¿no? Este patrón de pensamiento de conducta como codependencia. Codependencia es dos.
O sea, tiene que haber dos personas en relación para que haya codependencia.
Así es, exactamente.
Uh-huh. Y una de las personas cree que o intenta o desea cambiar y controlar a la otra, o las dos. ¿Puede haber una intercodependencia?
Sí, por supuesto. O sea, las dos partes se quieren controlar, ¿no? Porque yo siempre voy a querer que tú seas como yo digo o como yo pienso, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que tú seas más codependiente que yo. Okay. Entonces, bueno, se da esta dinámica, en una dinámica de control, en la que lo que sí se carga un poco más a los codependientes es que son personas que se van a tratar de relacionar con personas a los que haya que arreglar.
Ah, entonces, eso es interesantísimo, ¿no?
O sea, un codependiente siempre va a buscar a alguien
a quien
arreglar, o a quien mangonear, o a quien cambiar, o a quien solucionarle los problemas, ¿no? No necesariamente de una forma de relación romántica, sino puede
madre,
ser madre-hijo, hijo-madre, hermanos, amigos, etcétera.
Fíjate que ahorita que lo dices, en alguna ocasión escuché la teoría del chivo expiatorio. Y decía esta mujer que
Claudia Black.
Los hijos más nefastos, el adicto, principalmente lo que está haciendo es manifestar que hay un problema en la familia. Y que muchas veces es el menos grave y menos enfermo de toda la familia y de todo sistema. Se los digo para que escuchen bien el programa y veamos qué podemos hacer realmente para cambiar, porque muchas veces la familia se enfoca en querer cambiar al enfermo, al adicto, en solucionar el problema, cuando el problema se origina en otro lado.
Exactamente. ¿No? El adicto generalmente es el que se sacrifica del entorno familiar. Bueno, se oye como muy romántico, ¿no? Y muy así, pero bueno, es el que se sacrifica para que los demás puedan ver sus problemas o el problema de relación que hay dentro de la familia, porque sí, efectivamente es tanto la adicción como la codependencia la codependencia no es una enfermedad ni un trastorno, o sea, ni siquiera está en el DSM-4, ni en el DSM-5, ni en ningún lado.
Que debería, es el origen de todo lo demás.
Exactamente, pero pues aún no entra, ¿no? La adicción sí, que no se llama adicción, se llama trastorno por consumo de bla, 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 bla. Entonces, son situaciones que se dan, que se facilitan a través del entorno familiar, de la estructura familiar.
Oye, pero a ver, yo tengo una preguntita antes de seguir. ¿Cuál es la diferencia entre codependencia y dependencia?
Yo puedo ser dependiente a quien sea o a lo que sea.
Pero dependiente es, o sea, me muero sin ti, soy dependiente y codependiente.
No tanto me muero sin ti, es necesito de ti.
Okay.
Y el otro es te quiero controlar.
Y el otro es te quiero controlar. O sea, claro, una persona dependiente, o sea, si yo dependo de ti, pues voy a estar pensando en que no te me salgas del guacal porque dependo de ti para sentirme bien, para tener trabajo, para lo que sea, ¿no? Ajá. O sea, yo puedo ser dependiente de ti y a ti te puede valer madre.
Ah,
okay. O sea, y no ser mi codependiente.
Perfecto.
Ah, el codependiente, ¿verdad? Tiene un dependiente.
Así es, sí, o sea, claro. No, pues el codependiente, claro, o sea, sí, son dos. Okay. O sea, generalmente la conducta de la persona codependiente va a lograr envolver a la otra persona. ¿Para qué? Para que dependa de ella.
Claro.
Porque yo necesito de ti para estar bien. Mi estado de ánimo depende de ti.
Okay.
De que tú estés bien, de que hagas lo que yo digo, de que, típico, ¿no? La amiga que llega y le cuenta del marido, entonces esta sale a defenderla y a decirle qué tiene que hacer, qué tiene que ir. Y la amiga a veces va a hacer lo que ella piense, pero si no, la codependiente va a decir, claro, yo siempre estoy ahí, siempre le estoy ayudando, siempre estoy haciendo cosas por ella. Y ella, ¿cómo me...?
Me paga.
Me corresponde, ¿no?
Ni siquiera le pone límites a su marido.
Exactamente, ¿no? Entonces empiezan a ver estas dinámicas que, la verdad, no quiero llamar tóxicas porque hoy creo que el término tóxico está demasiado trivializado. Una relación tóxica es una relación donde hay violencia. Entonces, más bien hay que llamar a las cosas como violentas y no tóxicas, ¿no? Pero bueno, sí hay cierta violencia en esta cosa de, entonces ya te chantajeo, y entonces si tú no me haces caso, entonces te dejo de hablar, y tú entonces ahora me buscas, ¿no? Y entramos
entras en un rollazo.
Pero
puede ser muy violento vivir en un ambiente así.
Totalmente.
Y sí, muy tóxico.
Digo, tóxico, violento.
No es el término correcto, pero...
No, sí, como... o sea, bueno, es que hoy todo el mundo, para todo es la relación tóxica, ¿no? Todo el mundo habla de las relaciones tóxicas.
Es que
tóxicas.
Nosotros también hablamos en el Enneagrama sobre las personalidades tóxicas, que de verdad es cuando ya no puedes estar con esa persona, ya necesitas ayuda externa.
Sí,
y ya. Tienes razón, en el promedio es donde estamos, ¿no? Sí. En el nivel de manipulación, que son los roles que todos jugamos. Yo hago esto y te invito a que tú me des esto y aquello, entonces, bueno... Ajá. Digamos que los tóxicos son muy enfermos y los medianamente enfermos son los codependientes.
Digo. Pues no, los codependientes pueden llegar a ser muy tóxicos. Claro. O sea, son personas que van a buscar chantajear, manipular, te van a gaslightear, ¿no? Ajá. Pero también te van a dar el silent treatment, ¿no? Y también la ley del hielo.
La cara de nosotros.
¿Qué será eso?
O sea, desaparecen, no te contestan el mensaje.
Exacto, o sea, te desaparecen días, ¿no? Te gaslighten, el gaslighting es, pues, no valido lo que me estás diciendo, no valido lo que tú sientes.
¿Cómo
te estás
crees?
Loca.
Ahora sí ya resulta.
No, pero para nada, si yo siempre he estado ahí, bla, bla, sí, bla, sí, bla, sí. bla, ¿no? Okay. O te dejan de hablar, ley del hielo.
Ok, oye, pero a ver, ¿cómo sabemos si somos codependientes? O sea, ¿cuáles son las primeras señales? O sea, que pongan muchísima atención, agarren lápiz y papel, porque ahí van.
O sea, si ya te atragantaste el chilaquil ahorita en tu casa y dices, uy, creo que puedo ser,
será,
o peor aún, ¿no? Mi esposo es un codependiente.
Ajá.
Mi
hija
es un codependiente.
Yo no,
claro.
Somos buenísimos para detectar la codependencia alrededor, pero no la nuestra.
Que justo eso, o sea, justamente eso. El codependiente lo primero que va a hacer negarlo.
Okay.
O sea, Y esto, estas plataformas, o sea, estos programas, los podcasts, todo eso ayuda muchísimo a la gente a poder detectarlo, claro, ¿no? Ajá. A mí llega a mi consulta muchísima gente que me dice, es que oí en el radio, oí en el podcast, tú dijiste, dijo no sé quién, y se dan cuenta.
O sea, que si están escuchando y ya pensaron, no, no, qué horror, qué interesante, se lo voy a mandar a mi cuñada, ajá, porque sí, seguro ella lo necesita.
Exacto.
No, no. Doble foco rojo.
Exacto, porque okay, lo primero que uno va a hacer al oír las características es negarlo, yo no soy así. Okay, o okay, yo no estoy tan así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué es ser codependiente? Pues que no tengo la capacidad de verme a mí misma. Siempre, o sea, si yo te pregunto cómo estás, uh-huh, a los 3 segundos me vas a contar que si tu marido, que si todo menos cómo estás. O sea, a mí me vale tu marido y
sí,
tú.
Sí, es cómo estás tú.
¿Cómo estás tú? O sea, háblame uh-huh de ti, cómo uh-huh estás, cómo te sientes, qué te pasó, ¿no? No, siempre sacan, o
evaden,
sea, se escapan o evaden a hablar de otras personas, porque no tenemos, todos somos codependientes, ¿eh? O sea, hay que decirles también, uh-huh, no crean que yo no soy codependiente, todos somos codependientes, uh-huh, en mayor o menor grado, uh-huh, pero bueno, tenemos esta dificultad para vernos a nosotros mismos, primero que nada.
Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, el tema del día de hoy, codependencia y adicciones, con Regina Curi. Si les gusta el programa o efectivamente están pensando en muchas personas que se beneficiarían de él, pues lo pueden compartir. Va a estar en cualquier plataforma digital y también en YouTube a partir del martes.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama Conócete Oficial. ¿Ya nos sigues en TikTok? Puedes encontrar a Andrea y Adelaida como Enneagrama Conócete 3. Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Regina Curi hablando sobre codependencia y adicciones. De verdad, el tema está duro. Oye, Regina, pero a ver, nos quedamos en que nos ibas a explicar cómo identificar si somos codependientes. Okay. La primera, ¿la repites así para que la gente vuelva a agarrar la onda?
Ok, tengo una incapacidad para identificar también qué siento, qué pienso con respecto a las cosas o a las situaciones o a las personas.
O sea, ¿no tengo una opinión propia de nada?
No tengo opinión propia de casi nada. O sea, ajá, digo, sí, habrá claro, quienes nada y habrá quienes, o sea, sí,
hay
pero
niveles,
hay niveles, ajá, ajá. Pero normalmente voy a filtrar las situaciones o las personas a través de los otros, no a través de mí,
okay,
de mi percepción.
Bueno, una, fiu, ya no.
Oye, pero tía, perdón que te interrumpa. Ajá. Solo es codependiente el que no tiene opinión o el que la tiene demasiado impositiva y quiero que pienses como yo.
Es que a eso voy. O sea, okay, los codependientes tienen un ego exacerbado, es un poco similar a la personalidad de los adictos, que tenemos un ego exacerbado, ¿no? Entonces, a mayor ego, menor autoestima.
Claro.
Entonces, cuando tienes un egote, gritas, dices, te crees, te dan, ¿no? O sea, tienes, eres impositivo, no sé qué.
Pero, o bien lo tienes muy disminuido.
O bien, no te atreves a hablar, no, uh-huh, te atreves a decir,
poquita,
todo te lo tomas personal, es que ya me vio feo, entonces eres la víctima, ¿no?
Claro.
Entonces, por un lado puede ser el victimario y por otro lado, o el seguidor, o, ¿no? Y por otro lado eres víctima constante, ¿no? Estás buscando todo el tiempo la compasión, uh-huh, ¿no? Todo el tiempo estás, te dicen, ay, qué guapa. Pues sí, pero
fue suerte. Hoy
fue
no
suerte. Sí, o ayer estaba horrenda, ¿no? Uh-huh. No sabemos valorar lo que somos y no podemos, debido a la baja autoestima, ¿no? No podemos valorar o tener un buen autoconcepto. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo dependo de cómo me ves, qué dijeron, opinaron, para yo entonces crear mi propio autoconcepto, okay, que es okay, efímero, uh-huh, ¿no?
Claro.
Porque saliendo de aquí, uh-huh, pues ustedes pueden decir que qué lista soy y saliendo de aquí,
chócala, señora,
yo digo, dije una tontería, ¿no?
Sí, sí,
y empezar.
No, ya estamos anotando, ¿eh?
La autoflagelación.
Exactamente, uh-huh, exactamente, okay, ¿no? Porque no tengo un buen autoconcepto. Y una persona que no tiene un buen autoconcepto no va a aceptar que se equivoca, okay, real, ¿no? Y tampoco va a aceptar que acierta, ¿no? O sea, no, okay, va a tener esta perspectiva de las cosas, uh-huh, porque siempre está dependiendo de los demás y de la aprobación de los demás y de lo que dicen los demás y de cómo lo ven los demás.
Uh-huh. Okay, correcto. Pero a cierto grado todos tenemos un nivel, un poquito de codependencia.
Todos,
¿verdad?
Claro. Ajá. O sea, hazte cuenta que es un espectro.
Exacto.
Entonces, ahí estamos, hay personas que nos pueden atizar el fuego, ¿no? Y entonces van a acelerar o van a incendiar nuestra codependencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero relacionarme con alguien que pienso que nunca me va a pelar. Y de repente me pela.
¿Y ahora qué?
Y entonces, ¡clic! Ya me peló. Entonces, obviamente no voy a dejar ir a esa persona, ¿no? Voy a hacer todo lo posible porque esa persona, ¿qué llegó a hacer? Llegó a alimentar mi autoestima. Llegó a alimentar mi ego. Me está dando prestigio ante las demás personas porque, ¡ay, ya viste con quién
el
anda!
Guapo.
Sí, sí, sí. O sea, y entonces eso va a estar atizando, de alguna forma, mi inseguridad. En vez de que yo diga, todo el tiempo estoy pensando cómo te voy a mandar el mensaje y qué respuesta me vas a dar. O sea, es el codependiente no necesariamente te va a dar instrucciones, te va a decir, tú tienes que hacer esto y si no lo haces te vas a tratar. No. El codependiente lo tiene aquí. El control está en la mente. El control está en las madrugadas cuando estás pensando en esa persona que no te hizo caso. El control está en ahora sí le voy a decir y ahora sí me va a hacer caso. Ahora sí le voy a mandar un mensaje y ahora sí me lo va a contestar. Todo el tiempo están, son pensamientos obsesivos, ¿no? Que es una obsesión, pues una idea que desplaza a todas las demás, que se va a manifestar en una compulsión, en actos compulsivos. Te voy a buscar hasta que me hagas caso. Te voy a decir hasta que me hagas caso. Y luego si no me haces caso, o ya me enojé, o hiciste algo que no debías, o lo que sea, entonces me voy a hacer la víctima. Entonces,
yo te lo digo.
Ok, entonces está lo que tú dices, el triángulo.
Pasamos al triángulo dramático de Cartman.
Que está muy padre.
Es una teoría.
Que es interesantísima. Platícala así en súper sencillo.
Son los roles en la codependencia, según este brother, según Cartman, ¿no? Ahí hay otros, está la teoría de Claudia Black, pero a mí me gusta mucho esto, porque mi trabajo es en las adicciones, ¿no? Y se da clásico en las relaciones en donde hay adicción y donde hay codependencia. Se dan tres roles. Y todos los miembros de la familia pasan por ahí. La víctima, el perseguidor y el rescatador. Entonces, la víctima, pues, va a ser rescatada, ¿no?
Pero, a ver, pon un ejemplo, por ejemplo, en alguna adicción con víctima, rescatador y persecutor.
El esposo y la esposa.
Va.
O sea, vamos a ver una relación de dos que es, la verdad, muy común, ¿no? La pareja donde hay ella o él son adictos y codependientes. Bueno, el codependiente va a buscar cómo rescatar. O sea, la señora ya se emborrachó, que apareció en un hotel 3 días después, ¿no? Así, quién sabe qué pasó, ¿no?
Claro.
Entonces, el señor, pues, no, o sea, el señor eso lo cuestiona. Pues, ¿qué estaba haciendo tu esposa? Entonces, va a ir a rescatarla, va a ir a rescatar,
a salvarla,
a justificar, ¿no? Porque lo que está sucediendo con ella lo cuestiona a él.
Que ni siquiera es la imagen, es mi esposa.
Exactamente, ¿no?
¿Qué van a decir de que mi esposa está en un hotel en vez de preocuparse?
Exactamente.
¿Por qué estoy haciendo aquí con esta mujer?
Exactamente, ¿no?
Entonces, la rescato. Yo ahí soy, ¿qué? ¿Persecutor?
El rescatador.
El rescatador,
entonces,
perdón.
Ya te rescaté, ¿no? Entonces, la esposa en víctima. Es que yo, ¿quién sabe qué me pasó?
No me haces
perdóname,
caso.
Ya no vuelve a pasar.
Nunca más,
te lo prometo, bla, 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 bla. Entonces, ahora el señor se indigna.
Ajá, y se empodera.
¿No? Y no le habla.
Se empodera, ¿no? Le hace el silent treatment, le hace la ley del hielo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la señora? Lo persigue. Entonces, o hay una ruptura, ¿no?
Ajá.
El señor se enoja, ella, pues ya se hace la digna, si quieren también, pero ¿qué pasa? Como el señor tiene más poder en ese momento, porque es el que se voltea, ¿no?
Ajá.
Ella va a ir a buscarlo.
Ok.
Entonces, lo persigue,
o
¿no?
sea, se vuelve persecutor.
Le busca la cara.
Ay, mi amor, te traje tus pantuflas.
Ajá, ¿no?
Okay.
Va a hacer todo lo posible para que este señor le vuelva a hablar. En cuanto le vuelve a hablar, ella
vuelve a emborracharse
y se da, ¿no? O hay una situación violenta, etcétera. Entonces, se da, digo, ahorita lo hice al revés, generalmente es la señora la que va a rescatar al señor.
Sí, claro,
la verdad.
Me encantó el ejemplo así.
Pero me está mejor al revés para que se identifiquen todos, ¿no?
Okay. O sea, que todo mundo pasamos por los tres puestos.
Todo el mundo pasamos. Y
para
en una
la
familia...
relación, no me está pelando, entonces uso otra estrategia. Y esta estrategia que no me funciona, uso la otra.
Exactamente.
Okay.
Y se puede dar en una familia de 20.
Okay.
O sea, no importa el número de miembros de la familia, esos tres papeles son roles, más bien, son clásicos en una familia donde hay codependencia. O sea, puede no haber una adicción, ¿no? Pero las familias mexicanas normalmente son súper codependientes, son súper rígidas, ¿no? No se hablan de las emociones, poco se trata de lo que tú sientes, porque todos se cuestionan, ¿no? Todos se confrontan, entonces no se habla. A todo se le pone un velito.
Ahí te va un ejemplo de este fin de semana. Me decía la hija de unos amigos. No, pues es que mi novio y yo, que me atreví a decirle que no me encantaba que el viernes íbamos a cenar a casa de sus hermanos, pero el sábado comíamos con su familia, pero el domingo era comida familiar y el evento y el bautizo. Que le dijo, oye, somos novios, tiene 23 años.
Sí, o sea.
Como que no tengo ganas de estar con tu familia.
Ajá.
Se va de vacaciones él con su familia y regresa a los 10 días de estar increíble ellos y le dice, ¿sabes qué? No estoy seguro lo que me está pasando, ya me voy, creo que me desenamoré de ti.
Porque la chava no lo acompañó a todo eso.
No, porque la mamá le lavó el coco y le dijo, no, es que tú no estás enamorado de él, de ella. O sea, qué grueso, cómo la familia puede destrozar relaciones.
Totalmente.
Tronaron y decía, pero no entiendo qué pasó. Uh-huh. Porque estábamos increíbles, estábamos padrísimos, nos llevamos perfecto. Me atreví a decirte esto y detonó la bomba. ¿Eso es codependencia? Y es control y meterte.
Pues control, o sea, imagínate el poder que tiene la mamá de ese chavo, ¿no? O sea, la codependencia a todo lo que da. ¿Y qué hace? Imagínate, o sea, hace que este chavo le hace caso, que bueno, o sea, tamaño de menso, ¿no? Pero bueno, le hace caso y se vuelve un inútil también, o sea, porque la mamá está manejando los hilos por arriba, por abajo, por todos lados, ¿no? Entonces, en esa rigidez de relación, pues es un caldo de cultivo para cualquier adicción. O sea, para la codependencia, pero para la adicción a las drogas, pero para las adicciones comportamentales o conductuales, o sea, para todo, porque es como una válvula de escape. Esa rigidez, como una válvula de escape, por algún lado va a tener que salir, ¿no?
Oye, Regina, pero ¿tú por qué estás tan metida en este rollo de la codependencia? ¿Tú fuiste o eres codependiente? ¿No nos contestes?
Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, codependencia y adicciones con Regina Curi. Y escríbanos, pídanos informes de cursos. Tenemos cursos, certificaciones, o también síganos en redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Enneagrama Conoce.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama Conócete Oficial. ¿Ya nos sigues en TikTok? Puedes encontrar a Andrea y Adelaida como Enneagrama Conócete 3. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y esto es Conócete. Estamos con Regina Curi hablando sobre adicciones y sobre codependencia. A ver, Regina, cuéntanos. Tú quedaste de... Dices, ¿cómo te metiste en este rollo y además te volviste especialista y ahora eres terapeuta y todo eso en codependencia? Cuéntanos tu historia personal.
No, bueno, mi historia personal, yo soy adicta.
Ajá.
Y
adicta, que hay muchas
adicciones. A las drogas, a todas las drogas. Sí, a la canasta básica, básicamente. Y bueno, empecé a consumir muy chica y desarrollé este problema de adicción, ¿no? En el que estuve metida 14 años y a los 27 años me internan en Montefénix y ahí, pues ya, la familia se entera, todo el mundo se entera, nadie sabía que yo consumía drogas. Ahí yo me entero por primera vez que la adicción es una enfermedad, o sea, una enfermedad física y mental, ¿no? O sea, es una obsesión y una compulsión, similar a la codependencia, pero de por consumo de sustancias, ¿no? Y cuando salgo, empiezo a... Gaby me invita al radio, ¿no? Voy con Gaby, damos una entrevista y me empezaron a hablar y me metí a estudiar y así. O sea, así es como llego yo a trabajar con las adicciones. Okay. Y entonces, en mi trabajo con personas adictas o consumidoras, ya no sé ni cómo decirles porque ya todo está mal, pero bueno, con personas que consumen drogas, ¿no? Y que tienen problemas y que llegan a clínicas, pues también me empecé a ver en la consulta a los acompañantes, que muchas veces los adictos no son los que buscan ayuda, los que piden ayuda. No, los que piden ayuda. Okay. Es la familia. Porque, como decían al principio,
hay que ayudar a fulanito.
Hay que ayudar a fulanito porque el del problema es fulanito.
Es la familia entera.
Es la familia entera. Entonces llegan y me dicen, es que ya lo internamos 18 veces. Y en esas 18 veces nadie te dijo que tú también necesitas ayuda, que tú también necesitas una terapia o que necesitas ir a un grupo de autoayuda o que necesitas leer un libro sobre codependencia, Porque la codependencia también facilita mucho que esa adicción siga siendo.
Okay.
Porque en la codependencia no pones límites, no sabes poner límites porque tú no sabes qué necesitas. Claro. ¿No? Entonces, todo el tiempo te sientes responsable por la otra persona, entonces todo el tiempo estás salvando, rescatando, lo que hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú preguntas, ¿si me dedico a esto por ser codependiente? No.
Ajá.
Pero sí por ser adicta.
Ajá, okay. Pero y también, ¿qué te sacó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que tocaras, pues, ahora sí que el infierno, uh-huh, y resucitaras y te dedicaras a ayudar a esto? ¿Qué te ayudó?
Me ayudó darme cuenta de qué era lo que pasaba en mi mente. O sea, ¿por qué mi mente me decía? O sea, yo por lo menos los últimos 7 años de mi consumo, de los 20 a los 27, que estuvo durísimo, de coca y de pastillas y de mil cosas, todo el tiempo yo pensaba, esta vez va a ser diferente, esta vez no me va a pasar, esta vez no voy a tener consecuencias, esta vez no me voy a amanecer, esta vez.
O sea, creías tener el control esta
exactamente,
vez.
Exactamente. Ayer lo perdí, pero hoy va a ser diferente, hoy sí voy a poder. Y entonces, una vez que consumía, mi cuerpo generaba esta reacción compulsiva y hacía que literal no pudiera parar cuando yo quería. Había veces que sí podía, pero la mayoría de las veces no. Entonces, en este no poder parar, pues me amanecía, acababa quién sabe dónde, consumía otro tipo de drogas, etcétera, ¿no? Cuando llego a Monte Fénix y me dicen eso, ¿no? No, pues es que eso que le pasa a tu mente es el problema de la mente, de las adicciones, ¿no? O sea, esa es la definición de la adicción. Tienes una obsesión. ¿Cuál es esa obsesión? Pensar que puedes parar.
Okay.
Los adictos pensamos que sí podemos parar. Es que esta vez sí vamos a poder.
Intentar hacerlo ahora.
Una y otra vez.
Por eso tienes que rendirte.
Exactamente. Por eso dicen, no, ya no les gusta decir que es una enfermedad ni que es un problema mental ni nada. Pero la verdad es que sí, es como de cuarto acolchado. O sea, porque una persona que consume tantas drogas y se mete en tantos problemas, que siga pensando que sí lo puede controlar, pues, o sea, tiene... Sí. Loco, ¿no? O sea,
alucinaciones.
Sí, total. O sea, esta es esta voz que te está diciendo todo el tiempo, sí, ahora sí vas a poder. Vete a borrachar con Andrea. Seguro ella, como ella no toma mucho, te vas a controlar. Y acabo haciendo un desgarriate en tu casa. ¿Entiendes? Todo el tiempo estamos pensando eso. Para mí lo que me salvó fue entender eso.
Okay.
Fue entender que el problema no era yo, o sea, que yo podía, que la adicción era un síntoma de un problema mucho más profundo. De egocentrismo, de no saber gestionar mis emociones, de no tener autocontrol, de no tener autogestión, de tener baja autoestima.
Eso te iba a decir, hay poco amor propio.
Poco amor propio, ¿no? Muchas cosas de no saberme relacionar, etcétera.
¿Y entonces, la familia también influyó? O sea, la familia, dices, un adicto, como tú dices, a ver, ¿y qué no se ha fijado la familia que también tiene la enfermedad? No, o también tienen algún problema.
Sí.
Que ahí también siempre un adicto también tiene que ver con la familia,
sí,
o no necesariamente.
La adicción y la codependencia son temas de la estructura familiar, del sistema familiar.
Okay.
No es de una sola persona, es del sistema familiar. Entonces, cada miembro de la familia tiene ciertas conductas que facilitan a las otras o disparan, ¿no? Entonces, si tú me quieres controlar, si yo soy una persona desafiante, o una niña en este caso, ¿no?
Desafiante, rebelde,
ya sabes. Cuatro sexual, como dices,
sí,
¿no?
Sí, totalmente rebelde.
Totalmente desafiante. Y me quieren controlar y, ¿no? Y entonces, no, obviamente yo me voy a salir de ahí, me van a castigar y me van a encerrar y me van a... Y yo siempre voy a estar desafiando, ¿no?
Okay.
Entonces, un poco lo que se da en la codependencia es esta ceguera de taller, que haces lo mismo esperando resultados diferentes, porque los codependientes, ¿qué creen que piensan?
Que ahora sí lo voy a lograr
controlar.
O sea, es lo mismo. De enfermos están
exactamente,
unos que otros.
Exactamente. Entonces, cuando entendí esto, cuando aprendí esto, con H y sin H, ¿no? Dije, ok, entonces ya no puedo consumir porque si sigo consumiendo me voy a volver loca o voy a acabar en un puente o voy a acabar vendiendo,
sí,
no sé, sí.
Pero
¿no?
Lo que empezó es que te diste cuenta que si consumes no controlas.
Exactamente. Me di cuenta
Tu mente te engaña, ¿no?
Exactamente. Me di cuenta del autoengaño, ¿no? Y de la compulsión de mi cuerpo. Que aunque había veces que sí la pasaba bien, la compulsión hacía que yo tuviera que consumir. Y no me paraba de la mesa. Una cuba y otra cuba y otra cuba y coca y marihuana y cigarro, hasta que ya me caía, ¿no? me desmayaba o lo que sea. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. O si no, me la echaba de dos
¿Y
días.
¿Y emocionalmente qué pasaba? ¿Hay una tristeza
Nada.
Profunda, un vacío? ¿Qué sentías?
No, porque eso era, estaba es... anestesiada.
Okay.
O sea, me daba...
O sea, mi tiempo te daba de
Me daba
sentir
mucha
cruda.
Culpa. Ajá. A veces me daba mucha culpa porque estaba tirando mi vida a la basura, pero pues se anestesiaba, ¿no?
Okay.
Y estás como en, como aletargada, estás como... Imagínate que tú...
Pues, sí, sí, estás dormida.
Tu objetivo en el día es buscar la siguiente dosis. ¿Con quién te vas a emborrachar? ¿Dónde vas a conseguir el dinero? ¿Dónde vas a conseguir la coca? Porque el dealer ya te quedó mal. No, o sea, entonces, cuando me doy cuenta de esto, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo ya no quiero, solo por hoy, ¿no?, ceder ante ese autoengaño. Entonces me dicen, pues entonces arréglate tú. Arregla tus emociones, arregla tu autoconcepto, tu amor propio, ¿no? Y a través de diversas,
terapia,
terapia de grupo, prevención de recaídas, terapia individual, grupo de AA, así yo...
No, todo, y estudiar psicología.
Y estudiar psicología, y estudiar adicciones, intervención en crisis, o sea, y estudiar y hacer... Y pues esa, también ese boom que tuve en esa época, ¿no? Que estaba, salía en todos los radios, en todas las teles, en todos los que escribía libros, hizo bestseller, o sea, como que todo eso me dio muchísima contención también.
Wow.
Muchísimo.
Y sentido de vida, ¿no?
Y sentido de vida también, porque yo decía, pues yo no sabía para qué había venido aquí, ¿no? O sea, yo no creo en Dios, ni en el pensamiento mágico, ni nada de eso, pero encontré en este trabajo...
El ayudar
de
a otros,
de ayudar,
¿no?,
a otros, mi propio bienestar de todo, o sea, tanto económico como emocional, como mental, es muy retador, ¿no? Trabajar, uno pensaría, es que trabajar con adictos es súper retador, es mucho más retador trabajar con codependientes, muchísimo más, sí, uh-huh, mucho más, porque está cañón ver el problema en el otro, con el adicto es evidente, uh-huh, o sea, oye, mijo, ya rompiste 5 coches, pérdida total, ¿no? Ya chocaste, ya te diste en la madre. Muy, muy evidente las consecuencias, y en la codependencia no.
Y es bien triste, porque tengo el caso de una conocida, uh-huh, que ella era, se dieron cuenta que era adicta al alcohol, al vodka, porque llegaba tarde a todos lados, pero ay, siempre llega tarde, ay, qué desastre, hasta que se dieron cuenta que se ponía unas papalinas, uh-huh, y nadie se enteraba, uh-huh, pero bueno, ya la llevan a rehabilitar, entonces uh-huh, la internaron. Obviamente la familia no quiso ir a la terapia, que ellos
Obvio.
Estaban bien, uh-huh, y nos queremos mucho, esas familias amorosas, lindas, que uh-huh, todo mundo, ay, es que debería ser como esa familia. Uh-huh. Bueno, cuando sale esta chava, les dicen, lo primero es que porfa no tengan alcohol y no beban cuando esté esta persona. Se escondían en el closet, se servían la cubita y salían con su coca. Ay, no, aquí ya nadie bebe. ¿Qué dices? Qué poca abuela, o sea, sí, cómo la familia enferma, y obviamente todos acabaron igual, ¿no?
Uh-huh.
Y no te das cuenta que estás fomentando, o sea, hasta se me hace mala onda.
Facilitando.
Porque ser rescatador, para ser rescatador y sentirte bien, necesitas una víctima.
Exactamente.
Eres más victimario tú,
sí,
que el que está enfermo.
Sí.
Volvemos al punto.
Sí, ¿no? Y también puede haber esto de la familia que no bebe, ¿no? Y que todos se ponen de acuerdo para no beber, y está la familia que dice... No, pues
su
el
problema.
Mundo, su problema, o sea, el mundo no se va a detener. Y ninguna de las dos está mal ni bien, pero lo que sí, no hay ni mal ni bien, pues. Pero lo que sí se debe haber, lo que sí debe haber es un cambio en la dinámica. Okay. O sea, si yo meto a alguien a Monte Fénix, a fuerza, y yo conviví con esa persona, a fuerza va a haber algo que yo tenga que cambiar. A fuerza va a haber algo que yo tenga que hacer, no para esa persona, sino para mí misma.
Claro.
Para mí misma, ¿no? O sea, cómo acabé en esa relación. Hay que ver.
Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan porque ahorita viene el bloque de tips. El tema del día de hoy es codependencia y adicción con Regina Curry.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama Conócete Oficial. ¿Ya nos sigues en TikTok? Puedes encontrar a Andrea y Adelaida como Enneagrama Conócete 3. Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio. Estamos con Regina Curry hablando sobre codependencia y adicciones. Y bueno, tenemos 80 dudas y ya nos quedamos un bloque, Regina. Oye, a ver, yo todavía tengo mis dudas. A ver, por ejemplo, yo soy codependiente tuyo. Porque uh-huh, te necesito y entonces te controlo y te hago. ¿qué pasa contigo? O sea, porque tú caes en mi juego. Entonces, ¿qué pasa con la otra persona? O sea, ¿qué? ¿También es codependiente
sí,
o no?
O sea, a lo mejor empezamos una relación de amistad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, probablemente yo ya traiga ciertos problemas. Por algo te soy atractiva.
Ajá, ah,
okay. Por algo quieres ser mi amiga.
Y ambas nos enganchamos también.
Y exactamente, ajá. Porque tú me resuelves a mí.
Ajá.
Y entonces yo ya empiezo a depender de ti, ¿no? Y se empieza a dar esta...
Esas patologías se van juntando.
Exactamente, se va juntando la patología, ajá. Exactamente. Y entonces, bueno, como decía, ¿no? Se da una ruptura, puede haber una ruptura, a veces no, a veces estas relaciones
dices,
codependientes.
Tú te das cuenta y dices, a la goma
no,
con
la goma,
esta mujer.
Con este yo ya no quiero, ya estoy hasta el gorro de que me esté chantajeando.
Ok.
Sí, que me esté manipulando, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo puedo tomar
si estoy
la decisión.
Sano, me salgo de
exactamente,
la
pero como yo traigo problemas, probablemente no me voy uh-huh. a salir. Uh-huh. Voy a seguir usando eso que tú me das, okay. Así como tú usas. O sea, a ti, el que yo haga lo que tú dices, a ti te empodera, te
claro.
valida.
Claro, me
o sea,
hace fuerte.
A ti te hace fuerte, te hace valiosa.
Mira cómo la traigo.
Mira cómo la traigo, justamente, ¿no?
Okay.
Y a mí, pues, también me ayuda.
Hay una ganancia.
A mí también me recompensa. Uh-huh. El que tú hagas las cosas por mí y el que me resuelvas y a mí pues me tiro a la flojera, ¿no? Uh-huh. O lo que sea.
Ajá, tú pagas, ¿no?
Tú pagas, ajá. Exactamente.
Okay.
Entonces, bueno, claro que se empieza a dar esta relación. Digo, lo estamos haciendo demasiado cotidiano exacto. Y simplificando, ¿no? Va
claro.
Mucho más profundo.
Claro.
Pero básicamente es eso.
Okay.
Yo te uso y tú me usas.
Okay.
O sea, las relaciones utilitarias todas son de codependencia.
O sea, a nivel funcional
generalmente
somos codependientes.
Sí. Okay.
Y, por ejemplo, ¿qué sucede? Porque estoy pensando en un pariente... muy codependiente, que tengo que tener a raya, o sea, uh-huh. a raya de, literal, haz de cuenta, me hablaba a tal hora, ¿no? Uh-huh. Todos los días. Dije, no, ¿sabes qué? No puedo. A esa hora hago ejercicio.
Ajá.
Ah, no, entonces eran 5 minutos antes.
Ajá.
¿No? Y lo decía, no, después,
ajá.
Hasta que de plano dije, ya no voy a contestar. O sea, pones límites, pero uh-huh. es muy cansado también cuando tú
sí.
no quieres
sí.
esa uh-huh. relación de codependencia
sí.
que por un lado y por el otro. Y
pero
por
en
el
este
otro.
Caso, él es dependiente de ti, tú no. O sea, si tú puedes poner límites,
sí.
porque
bueno,
si tú tienes una recompensa de que él te esté hable y hable y hable y hable, entonces tú ahí está el enganche,
ajá.
¿no?
Ahí está
porque
el triángulo.
Él tiene recompensa y tú tienes recompensa.
Sí.
Pero okay. si tú no tienes recompensa, pues
nada
es
más
mucho
es
más
dependencia,
fácil.
Porque entonces pones el límite y se acabó y yo no tengo bronca.
Si tú puedes poner límites, probablemente no seas tan codependiente.
Okay.
Ajá.
Estamos trabajando en recuperación.
Exactamente, solo por hoy. Solo por hoy.
Solo por hoy, que esa frase es excelente.
Solo
¿no?
por hoy.
Sí, solo por hoy. Y es eso, o sea, cuando estás involucrado en una relación codependiente es súper difícil poner límites,
uh-huh.
porque dependo de ti y tú de mí. Entonces empieza, si yo te pongo límites, tú te vas a enojar y entonces te haces la víctima y entonces voy y te persigo y se da esta situación nuevamente del triángulo de carpa, ¿no?
Uh-huh. Entonces, tips, ¿qué sí podemos hacer?
Lo primero es... O sea, si ya medio identificaste, es pedir ayuda. Pero a ver, no todo el mundo puede pagarse una terapia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a mí hoy en día, o sea, y lo digo a todos los lugares donde me invitan, es increíble que haya estas plataformas en donde se toquen estos temas porque ayudan a muchísima gente a darse cuenta de sus síntomas.
Uh-huh. O sea, ¿no? El primer pretexto para un codependiente es pensar que como no tengo dinero, no puedo sanar. Porque hay
no, y negarlo, ¿no? Lo que
y negarlo, exacto.
Uh-huh. Hay muchas maneras
hay
de
muchas
pedir
formas.
Ayuda.
Lo que yo les digo es que si ya medio empiezan a identificar y no tienen los recursos, métanse a escuchar podcasts, a escuchar el radio, a leer libros, ¿no? Que hay muchísima literatura, hay muchísimas... Está en Spotify ahí.
Sí, todo, lo que quieras.
En YouTube, en Emil, y gratis, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ahí pueden empezar. Segundo, no tengo dinero para una terapia. ¿Puedo ir a un grupo de autoayuda? Está Al-Anon, ¿no? Para las familias que tienen familiares adictos, ¿no? Familias anónimas, codependientes anónimos, incluso hasta neuróticos anónimos. O sea, hay muchos espacios, espacios donde pueden ir. Y pedir ayuda, ¿no?
Uh-huh.
Y no necesariamente los va a atender una terapeuta, pero ahí se van a relacionar con otras personas, pueden agarrar una madrina, un padrino, que les enseñe el programa de 12 pasos, ¿no? Pero bueno, eso ya es.
Ajá. Pero que al final bueno, es alguien que ya pasó por donde
exactamente.
Tú estás.
Exactamente. Y okay. Ya pasó por donde estás y aparte se ha logrado recuperar.
Uh-huh.
Porque no nada más hay que hacer puente con las historias de terror, sino hay que hacer puente con las historias de amor. ¿No?
Uh-huh.
O sea, en la recuperación.
Claro.
En,
¿cómo te vinculas ahí? Por ejemplo, dices, tengo una hija que está en drogas o en lo que quieras. ¿Cómo yo, mamá o papá, puedo vincularme para poder ayudar, hacer mi parte, por lo menos? O sea, no pedir ayuda externa, además de, Pero en mi casa, ¿qué podemos hacer?
La mejor manera de ayudar a un adicto es ayudándote a ti mismo. Okay. Si tú quieres ayudar a tu hija, primero ayúdate tú. Ajá. Primero tú tienes que identificar qué conductas son las que están disparando a tu hija. Y no es que tú tengas la culpa, ni la responsable de todo, no. Sí. Pero hay que entender que es del sistema familiar. Hay algo. Y hay conductas tuyas que van a disparar a tu hija, ¿correcto? Okay. Entonces, o la van a facilitar. O sea, esta cosa de, el esposo ya se emborrachó y no llegó al trabajo. A ver, yo hablo al trabajo, ¿no? Para decir, oye, híjole. Le dio apendicitis, sí, ¿no? Sí, está en el hospital.
Salvando.
Rescatando, sí. Justificando, ¿no? Constantemente. ¿Y qué hace eso? Facilitar que el problema siga. Entonces, no se dan cuenta, ¿no? Los padres de familia, o los hermanos, o los familiares, o los que están en contacto con la persona que consume, no se dan cuenta que esas mismas conductas les dan dinero, uh-huh. No los corren de la casa porque entonces va a ir a drogar peor. ¡Güey! ¡Se va a drogar peor en tu casa porque no está pagando la renta! O sea, tiene dinero para drogarse. ¡Córralo de la casa! En algunos casos, ¿no? O en algún otros casos los internan.
Y no funciona.
¿Tampoco? Haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes.
Entonces es trabajar nosotros mismos.
Exactamente. Sí. La mejor forma de ayudar a un adicto es ayudándome a mí misma, primero. Y de ahí voy a poder empezar a ver qué es lo que yo hago que lo dispara y cómo puedo poner límites, ¿no? Porque también la relación con un adicto es muy fuerte, ¿no? O sea, siempre va a transgredir cualquier paro que yo le quiera poner, ¿no? Uh-huh. Entonces necesito poner límites firmes, asertivos, congruentes, uh-huh, con la conducta, etc.
Y además cariño, ¿no?
Ajá. Pero si yo tengo un hijo que está en, que ya se robó, ya sí, se hizo, difícil, ya, ¿no? Ya, no, ya le pegó al hermano, lo que sea, pues yo necesito sacar a esa persona de la casa. Pero no lo hago porque está mejor que se drogue aquí y que haga un desmadre aquí.
Que esté en la calle.
No, entonces bueno. No hay regla. Hay personas que dicen, ¿cómo? Desalmada, ¿cómo lo va a correr? ¿No? O hay personas que dicen, no, claro que lo corra, o sea, siempre es un drogadicto. O sea, no hay ni una cosa buena ni una mala. A lo que le funciona a uno, no le funciona al otro. Por eso este tema de las adicciones es tan terrible, uh-huh, y mortal. Sí. Porque lo que te funciona a ti, no te va a funcionar a ti. Lo que me funcionó a mí, no le va a funcionar a todo mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y poniéndonos en el caso no tan extremo, de la codependencia normal, de las familias mexicanas, de la cotidianidad, que todos tenemos la manipulación, la dependencia, uh-huh, y no vayas, ¿qué sí podemos hacer todos? Es primero que nada trabajar en nuestros monstruos, conocernos, uh-huh, y empezar a gestionar nuestras emociones.
Sí, y decir, ¿por qué me siento tan, por ejemplo, ¿por qué me siento tan frustrada en mi relación con Andrea? O sea, ¿cómo puedo identificar? Me siento muy frustrada. Entonces puedo decir, bueno, trabajo en mí, pero me siento frustrada porque Andrea no hace lo que yo digo. Okay. Uh-huh. Y eso, entonces,
suelta el control.
¿No? Entonces luego ahí puedo pensar, ¿por qué Andrea tendría que hacer lo que yo digo? Okay. Uh-huh. ¿No? Pero para llegar a eso, hay que trabajar en uno mismo, como bien lo dicen.
Sí, que lo que es primer mecanismo de defensa de todos los seres humanos es negación. Yo no. Tenemos un hijo con un problema.
Sí.
Es que cañón.
Pero llega un momento en el que te llega el agua al cuello.
Okay.
O sea, a todos nos llega, ¿no? A los adictos, a los codependientes, a todo el mundo. Entonces, cuando ya te está llegando, es un momento de decir, que vuelvo a decir, estas plataformas ayudan muchísimo para que la gente pueda identificar.
Claro.
Y, por ejemplo, si es válido que ves a alguien que no está bien, uh-huh, no eres codependiente, supongo, uh-huh, y no tienes una relación muy tóxica con esa persona. ¿Es válido decirle, oye, yo veo estas conductas, siento que te falta esto, tienes tal? O ni te metes y hay que se haga bolas y toque fondo.
La manera de hablar con una persona que tiene problemas es hablarle de ti.
Okay.
Yo siento, a mí me asusta, me da miedo, me duele ver que tú estás ta.
Okay. Y después la conducta, si sigue, ya tú sabrás qué límites pone.
Exactamente. Okay. Porque aleccionar no funciona.
Claro.
Prohibir, menos, ¿no? Pero lo que sí puedo, o sea, yo no te voy a prohibir que tú te comportes como te comportas, pero sí puedo yo no permitirlo e irme.
Ok.
O sea, el punto aquí es no querer cambiar a la otra persona, uh-huh, aunque sea tu hijo.
Pero sí es válido decir, veo esto, siento esto, me preocupa a mí.
Me preocupa a mí, me duele a mí. O sea, o...
Esa conducta a mí me duele, entonces con permiso ya me
voy. Y a ver cómo salimos tú y yo juntos, ¿no? O sea, que tú sientes un apoyo. No, ¿o no?
Cada quien sus cubas.
O sea, ya sabemos quién es codependiente.
No, es que dices, bueno, dices, ¿cómo lo hago partícipe que me duele y que quiero ayudarlo? Dices...
Entonces, pues aquí estoy, no, si quieres apoyo, bye, pero...
O sea, yo me duele verte así. Ajá. Me asusta, me duele, no quiero estar cerca de ti porque me hace daño esa conducta.
Okay.
Si tú quieres ayuda, aquí estoy.
Okay.
Pero no voy a ir a levantarte con pala.
Ajá. Aquí estoy de rescatadora, ajá, ya estoy cayendo igual.
Oye, Regina, okay, ya nos tenemos que ir, pero sí, antes de eso, dinos, ¿con qué quieres que se quede la gente así en resumen? Ajá. ¿Y dónde te encuentra?
Okay. Pidan ayuda. O sea, pidan ayuda, me pueden pedir ayuda a mí, pueden pedir ayuda en los grupos. O sea, levanten la mano y pidan ayuda. Nadie merece vivir en frustración ni drenado por sus relaciones sociales, ni sentimentales, ni familiares, ni de nada. Uh-huh. Pero la primera que puede cambiar eso soy yo. Okay. No, el cambio, la solución no está en los demás, está en mí misma, ¿no? Okay. Y en el trabajo conmigo misma. Y me encuentran en Instagram como Regina Curi, K de Kilo y Latina. Y en mi página, www.reginacuri.com.
Sí. Bueno, como ven, está increíble. Regina, mil gracias por haber venido el día de hoy. De verdad, disfrutamos mucho el programa, como siempre.
No, y aprendimos.
¿Verdad? Sí, mucha tarea llevamos. Y agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy, como todos los sábados. Los esperamos la semana que entra aquí en Enneagrama Conócete.
Gracias al equipo de producción, Claudia, Roger, Felipe, Janine.
Beto.
No, de verdad, muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible.
Los dejamos con Concha.
Fue un placer.
Okay. Gracias.
Gracias, Regina.
Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y esto fue Conócete con Andrea y Adelaida.
Hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.